Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Si eres muy, 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 muy de deportes, que yo creo que sí, febrero viene fuerte en Movistar, ¿eh? Sí, yo te lo aviso, porque es el mes de la Super Bowl, del All-Star y la Copa del Rey ACB.
Bueno.
Comienzan seis naciones, las fases clasificatorias de la Copa Davis, seis ATP 500, la Premier Padel y arranca MotoGP con Dazón en Movistar. Claro, con la mejor calidad de imagen desde múltiples dispositivos. Pero ¿dónde va a estar todo el deporte? ¿Dónde siempre? En Movistar.
¿Tienes más llamadas?
Sí, tengo más llamadas. Vamos allá. Pedrito, ¿quieres recordar lo que estábamos buscando? ¿A un entrenador?
Para que quede claro, buscamos un entrenador que, según mis datos, formó la alineación más alta en la historia de Primera División, que en concreto son 1,87.
Vamos allá. El primer valiente de la tercera tanda, desde Castellón, José. Hola, José.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Venga, a ver.
¿Quién puede hacer? Mi idea es Quique Sánchez Flores.
Ay, el entrenador
del
Español. Ya lo han dicho.
Quique. Todos los Quiques están dichos. Quique Sánchez Flores, Quique Setién.
Ay, gracias, José. Desde Soria, Iván. Hola, Iván.
Hola, buenas tardes.
Hola.
A ver.
Pues yo voy a decir Mendilibar.
El que se quedó antes con la gana
de decirlo. No es Mendilibar tampoco, ¿no?
Gracias, Iván. Laura desde Palma. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal? Pues yo estoy entre dos, porque me he quedado antes sin cobertura.
Vaya.
Sí, pero me voy a decantar por el Cholo.
Cholo Simeone.
No es el Cholo.
Ay, Laura, no es el Cholo.
No es esa roqueta.
Que viene un jamón en Palma, pero no.
Gracias, Laura. Joaquín de Cáceres. Hola, Joaquín.
A ver.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Joaquín, venga.
Yo creo que es García Pimienta.
No es García Pimienta.
Y vamos a por la última llamada de la tercera tanda, Javier de Huelva. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Venga.
Yo voy a decir, creo que es Miguel Ángel Portugal.
Tampoco.
Cuando dicen alguien así no esperado, o sea, Miguel Ángel Portugal.
Yo tenía todo.
Digo, uy, esto está investigado. Aquí hay un análisis científico que corrobora el asunto.
Pues nada, 950-6006, ahí seguid llamando que todavía hay un jamoncito en juego.
El multiusos de Ángel García, que mañana nos contará la Super Bowl, que nos cuenta habitualmente los triunfos de Alcaraz, que raja de los rivales del Racing de Santander, que nos ha hablado ya de los Juegos Olímpicos de invierno, también de los de invierno, sí. Ahora nos trae una historia un poco truculenta, un poco da un poco hasta de miedo. Hablamos de un tenista que ha sufrido el qué, Ángel.
Fea, Paco. Historia fea. Imagínate que juegas al tenis, eres el 279 del mundo, 26 años, de Barcelona, y te vas a la otra punta del mundo, Argentina, a jugar unos Challengers, que sabes que son la categoría inferior, digamos, al ATP World Tour, a los torneos donde juegan Alcaraz y compañía, los mayores. Y llegas allí y de repente en tu móvil empiezas a recibir frases como «Atrévete a desobedecer y estás acabado», «Sabemos todo sobre ti, tu familia», «Si las cosas no salen bien, destruiremos a tu familia». Evidentemente hablamos de probablemente la mayor lacra del mundo del deporte, que son las mafias de las apuestas, y que en el mundo del tenis, sobre todo en estas categorías un poco inferiores, campan a sus anchas. Lo ha sufrido Nicolás Sánchez Izquierdo y acaba de llegar a España, ya más tranquilo, ya después de ponerlo en manos de su abogado y estar con su familia, pues no lo quiere contar en Tiempo de Juego.
Hola, Nicolás.
Hola, buenas.
¿Estás bien? Quiero decir, ¿estás tranquilo?
Sí, sí, ya un poco mejor después de haber llegado a España y ver que mi familia está bien, pues todo más tranquilo.
¿Qué hiciste? ¿Jugaste o te volviste directamente?
No, al final, pues bueno, decidimos con mi entrenador que nosotros vamos tan lejos y siempre con el objetivo de ganar y llegar lo más lejos posible, y que al final estamos ahí para jugar y que con lo que había ese día, pues había que jugar.
O sea, que jugaste. El día de las amenazas jugaste.
Sí, al final conseguimos que mediante la ATP y quien tiene los derechos televisivos retiraran el partido de las apuestas, que mi partido no saliera, y pudimos bueno, dentro de toda la intranquilidad, pues tener esa pequeña parte de tranquilidad y consideramos de salir a jugar.
Tuvieron que jugar a puerta cerrada, Paco, ni siquiera con público para no alentar que cualquiera se colase con malas intenciones.
Y al día siguiente o horas después de que se jugara el partido, ¿seguiste recibiendo mensajes o ya no?
Sí, a posteriori sí, pues cuando acabó el partido, a ver, la situación fue muy incómoda y quizás visto con perspectiva, pues por mi salud mental, no sé si lo oportuno hubiera sido jugar ahora, no sé si decidiría lo mismo, pero luego tenía el partido de dobles, que ahí sí que ya no me vi con fuerza suficiente para salir a jugar y nada, ya luego pues al día siguiente seguía yo teniendo torneos por Sudamérica o Estados Unidos, pero ya con el entrenador decidimos que era momento de volver a casa para ver que todo estaba bien, ya que la intranquilidad había sido alta.
O sea, después de haber jugado, seguía recibiendo amenazas, las mismas amenazas que antes y los mismos insultos, ¿no?
Sí, o sea, el tema en este caso que es particular, que nosotros estamos expuestos a amenazas públicas en nuestros perfiles de redes sociales. Ajá. Yo en este caso en particular la recibí en mi teléfono privado y muy detallada, con sabiendo pues nombre y apellidos de mis familiares, dónde se encontraban, la dirección exacta donde viven.
Joder,
y eso fue lo alarmante de la situación. Al final, por desgracia, el jugador de tenis, o al menos una parte de los jugadores de tenis, pues estamos bastante acostumbrados a recibir, pues, cuando acaba el partido, subnormal, o das vergüenza, o
sí, pero que no es un insulto o una amenaza genérica, es muy concreta, o sea, con nombres y con direcciones.
Uf. Claro, el tema es que, bueno, a posteriori sí que encuentras, sí que ves amenazas de si te veo por no sé dónde, te enteras, o si veo a tu familia y te voy a matar, ¿sabes? Eso entra dentro de una normalidad anormal que no deberíamos tolerar, pero en este caso en particular lo alarmante fue que la recibí eso una hora y 40 antes del partido a mi número privado y que era una amenaza de si no hacía eso, ¿sabes? De una acción muy concreta, ¿sabes? De decir, oye, tienes que hacer esto o si no, tu familia está en peligro, iremos a por ellos, sabemos dónde están, etc, etc, etc.
¿Qué te pedían en concreto?
Que perdiese el partido disimuladamente.
Disimuladamente. Sí. Que tú sepas este tipo de amenazas. ¿Es más o menos habitual? O sea, ¿conoces a otros compañeros de estos torneos Challenge en los que te hayan dicho, jo, pues el otro día a Menganito le pasó eso?
No, yo lo que he hablado con, en este caso, con la asociación a la que representamos, no eran conocedores de ninguna a este nivel.
Pues el otro día, perdona, ahora vuelvo a ti, pero leí una cosa curiosa en el tenis francés. Es que ahora no me acuerdo el nombre del tenista francés que juega con Manarino, que es uno muy muy veterano, no sé si tiene 40 años. Y digamos que tenía el set ganado.
Herbert.
Esto era. Pero tenía
por el móvil.
Ganadísimo. Se va al móvil, lo mira un segundo. Es un segundo, ¿eh? O sea, no da tiempo a leer ningún texto, pero yo qué sé, si puedes ver que a lo mejor tengas un mensaje o no. Ver que tengas el mensaje, no ver el mensaje, ¿eh? Y cuando viene, pierde todos los puntos seguidos. Lo lleva ganado y pierde todos los puntos seguidos y pierde. Y claro, inmediatamente se empezó a especular con la mafia de las apuestas. Ahora vuelvo a lo tuyo. ¿Tanto dinero se mueve en los torneos en los que tú participas en las apuestas de un partido normal?
Yo en eso, o sea, desconozco cuánto se puede mover, la verdad. No tengo ni idea. En el caso en particular este del francés que comentas y que lo vi, que era un ver, y a mí particularmente me dio más la sensación que nosotros tenemos que cumplir con unos plazos de inscripción a los torneos, que si no es tal día a tal hora ya luego no te puedes inscribir, y a veces tenemos alarmas para no olvidarnos. Ha pasado más de una vez que ha saltado en el estadio o en la pista el móvil como si te llamaran de la alarma. Ajá. Y me dio más la sensación, en este caso, que que podía ser.
Sí, hombre, es muy difícil que hagan algo tan cantoso y, sí, que, y además sí, un tío sí. como Humbert que está muy claro. asentado en el top 100 y que no es lo mismo. ¿Sabes qué pasa con el tenis y las apuestas, Paco? Que es muy fácil de amañar. Es decir, se paga incluso que hagas una doble falta o dos dobles faltas en el primer juego, que pierdas tu saque aunque luego ganes el partido. Hay cosas muy, muy, muy pequeñas y muy específicas.
Punto, ¿no?
El siguiente punto. Entonces, claro, está lleno.
O sea, que decir que no es algo... que es el siguiente punto. Claro, puedes perder perfectamente.
Puedes perder perfectamente y luego ganar el partido. Entonces, ¿qué pasa? Que están llenos estos torneos de gente en las gradas que incluso pasan información, porque claro, tarda un poquito en activarse en directo el cambio de tal, y entonces les das incluso ese segundo y medio de estar en la pista, y por eso están prohibidos los dispositivos digitales, la gente que va soplando información y demás.
¿Tú en las gradas de los torneos ves gente que sospechas que están informando o ya no se puede usar el móvil ahí apartado desde en una grada?
Perdona,
se preguntaba Angelito, perdona.
Sí, no, sigue habiendo, Paco. O sea, es verdad que lo controlan mucho, yo he visto en el Mutua. Yo sé gente que hay en el Mutua, pero en la grada, directamente, de paisano, policías de paisano contratados por el torneo, que lo único que van buscando es quién anda con un ordenador, con un iPad, con un móvil, pasando información a los apostadores. Y yo he visto echar a gente del Mutua Madrid Open. Y eso ya, imagínate, en un torneo controlado como el Mutua, en Challengers y demás, bueno, una cantidad de... Bueno, que te lo diga Nico.
En tu nivel, Nicolás, ¿el tenis es rentable? Por ejemplo, ¿tú cobras un fijo por ir al torneo este que ibas a Buenos Aires?
Sí, ahí tienes en función, o sea, desde la primera ronda de la previa tienes un baremo. El que entra en la previa y pierde en primera ronda cobra tanto, el que segunda ronda de previa tanto, el que va directo al main draw es tanto, segunda, cuarto, semifinal.
Pero final. ¿Te cubren los gastos? Porque ya imagino, si vas con entrenador, no sé si además con un fisio o no, pero el viaje hasta allí, el hotel, ¿te cubre los gastos caer en primera ronda, por ejemplo?
En este caso era un torneo 125 y te podría decir que creo que la primera ronda pues es público, ¿eh? Está en torno, o sea, tiene acceso todo el mundo, está en torno a los 2.200 dólares. Si vas solo, cubres gastos, y si vas con entrenador, tienes que ganar para empezar a cubrir gastos.
Escucha, 2.200 cubres gastos, si sacas el avión con tiempo, porque si no, no sé yo, ¿no?
Sí, con 3 semanas de antelación, que al final es lo que tú te apuntas, ¿sabes?
Más el hotel, no sé.
Eso lo cubre, eso lo cubre. Pero sí, está justo, o sea, con 2.200... Puede ser que si el vuelo te ha salido caro, pierdas dinero, sí. O sea, han subido los premios y están intentando ayudarnos en esto, pero no deja de haber mucha diferencia en cuanto a otros deportes.
Ahí va, se ha acordado Nicolás, ahora recuperamos. ¿Ha empezado con gol la final en la Eurocopa de Fútbol Sala, Santi?
Gol, 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 gol. Gol de la selección española, menuda asistencia de Pablo Ramírez. Vaya taconazo del futbolista malagueño y Antonio Pérez, el pichichi de la selección española. Zapatazo cruzado desde fuera del área para poner el primero para España en el minuto 2 de acción. Habíamos empezado regular, había tenido que intervenir en 2 ocasiones nuestro porterazo Didac Plana, pero Pablo Ramírez con esa dejada de calidad y Antonio Pérez con el chutazo cruzado pone por delante a España en el partido 2 de la primera parte en el Estosiche de Ljubljana. Portugal 0, España 1.
Angelito, ¿cuánta pasta se puede mover en un 226 contra un 224 del mundo? Es que yo no lo entiendo.
Es que depende, Paco, depende si hay mucha mafia metida y tal. A ver, cantan a veces los movimientos de dinero muy altos y
ahí no sorprenden cotizaciones
en los mercados. Eso es, cierran los mercados y cierran cotizaciones. Pero que en el tenis hay mucha mafia de apuestas, muchísima. O sea, es que es muy fácil, Paco. Es que vuelvo a lo mismo. Tú imagínate que convences a un tenista y le dices, oye, me da igual que ganes el partido, eres muy favorito, pero quiero que tu segundo saque lo pierdas. Que la segunda vez que saques, la primera no da, la segunda vez que saques cedas tu servicio. Es que es muy fácil cederlo y luego ganar 6-4, 7-5.
Quiero decir, no hay un sistema de alertas en las casas de apuestas que diga, oye, hay alguien que ha metido 10.000 euros a esta cosa, que tú acabas de decir, fallar el segundo servicio. O hay muchos movimientos pequeños a esta cosa.
Eso es. Si salta, pero claro, todo sistema tiene su fallo y a veces lo hacen a última hora, lo hacen de aquella manera y tal. A ver, lo que nunca había visto yo, y te lo había explicado el propio Nico, es amenazas tan directas y tan claras, con datos de tu familia, con nombres, con
direcciones. No he recuperado a Nicolás. Nico.
Sí.
¿Y venía la dirección de tu casa o de casa de tus padres?
Sí, o sea, exacto, o sea, el piso, el número, la planta, todo.
Entonces, supongo que tu entrenador viajó contigo, decías.
Sí, estaba ahí conmigo.
Pusisteis denuncia en Argentina, ¿no? Pero avisáis a España inmediatamente, ¿no?
Sí, sí, o sea, bueno, al final yo intenté que mis padres, contactar con ellos por separado para reunirlos en casa y poder informarles de la situación, porque también estaba en una situación... Estaba en una situación angustiosa y si lo hacía por separado se podían ellos preocupar más y contactaba con uno, con el otro no y tal. Y sí, bueno, pues decidimos jugar y a la que terminé el partido pues me bajé del partido de dobles y volví rápidamente, pues es que lo más rápido posible, contando
claro,
que estás
a miles de kilómetros, claro, si te pillan sí. Valencia, dice, me cojo el coche y me voy para que me vean y estar tranquilo yo y estar tranquilo ellos. Es que sí. Es una situación terrible. Y ahora, claro, la denuncia, vete a saber si prospera o no, porque estas mafias supongo que serán más internacionales que locales. Quiero decir, que a lo mejor el chungo no era un tío de Argentina, precisamente, igual es un tío de Suiza, ¿no?
Sí, bueno, el texto estaba escrito en argentino. Ah. Para mí era un falso argentino porque, bueno, ellos cuando hablan no ponen acento, por ejemplo, y llevaba, entonces para mí es un falso argentino y falta ver, bueno, espero que la policía y las autoridades estén, como están en temas judiciales, pues rastreando el teléfono y que pronto me puedan decir...
Qué gentuza, qué chungo, qué asco y qué pena me da que hayas tenido que sufrir eso. Lo único que me alegra es que haya terminado bien y que tu familia esté bien, pero solo el hecho de que alguien tenga que pasar por eso, por esa amenaza, por ese miedo.
Y que se atrevió y lo denunció, Paco, porque muchas veces te callas por miedo y por qué tal, y te digo, me callo y si tengo que palmar palmo o lo que sea, y por lo menos Nico se atrevió y lo denunció.
Joder. Pues Nicolás, encantado de saludarte. Es una pena que te haya tenido que saludar por un momento así, pero te damos las gracias por contar esto, que yo la verdad no sabía qué pasaba. Sabía lo de las mafias, ¿eh? Y las amenazas, pero claro, amenazas ya tan concretas con nombres y direcciones y tal, es que me asusta de verdad.
Nada, al revés, a vosotros, gracias por darle voz, porque yo creo que cuanta más gente lo sepa, pues menos lo sufriremos los deportistas en este caso.
Cualquier cosa que te enteres, aquí estamos para contarla y para apoyaros y que el próximo torneo lo puedas disfrutar como Dios manda. Un abrazo muy fuerte, Nicolás.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias, Angelito.
Un abrazo, Paco, os escucho.
¿Dominas el fútbol sala también?
Me gusta mucho. Es que yo llegué a jugar... No,
pues espérate que hay gol de nuevo en Eslovenia.
Gol, 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 gol. Ha empezado España como un cohete. Llega el segundo, minuto 3. La recuperación de José Antonio Raya. La presión de España en primera línea. Cede Cecilio Alonso y la manda para adentro. José Antonio Raya haciendo de disparo cruzado el segundo. ¿Cómo ha empezado España? ¿Cómo está en la recuperación y en la presión? El equipo de Jesús Velasco llegó el segundo, minuto 4, Portugal 0, España 2.
¡Viva España!
Esto es lo que teníamos que llevar a los Juegos Olímpicos, tanto que mandas tú y no lo llevamos nunca, que aquí teníamos una medalla segura.
Ok, Patil.
Angelito.
División Nacional.
Ah, perdona, que te habíamos cerrado.
Digo que llegué a jugar en División de Plata, en la segunda División Nacional, aunque no te lo creas. Fue una cosa ridícula, 8 partiditos viniendo del
sí,
filial.
Sí, te pega, porque eres muy de pisar el balón, mucho poncete. Sí, sí.
Lo reventaba.
Y escucha, tengo aquí en casa a los dos niños viéndolo con vestidos enteros de España, con la bufanda y con todo. O sea, que estamos aquí animando a tope.
Joder, es que le pegas a todo.
Bueno, lo que se puede. Hugo, ven aquí.
No te he oído hablar de ciclismo, es lo único que no te he oído hablar en tu vida. No,
trabajó en la Vuelta.
Sí, eso es verdad. Trabajé 2 años en la Vuelta, aunque no te lo creas. Pero escucho a los buenos. El ciclismo sí que escucho a los buenos. A Alberto Arauz, por supuesto, no a Arifrade.
No estoy para historia.
Hasta luego, Ángel.
Abrazo.
Te dejo con tus niños.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Estamos jugando, Santi, como de blanquecino, ¿no? Una cosa así.
Estamos jugando, sí. Es una camiseta conmemorativa que ha hecho la marca que vista España, que es Joma. Y es por todos los triunfos que habíamos conseguido hasta el momento. Las 7 Eurocopas. Somos la selección más laureada del mundo en cuanto a europeo se refiere. Y no veas cómo está la arena de Stosice, Paco, en Liubiana, que tiene capacidad para 10.000 personas. Está rozando el lleno. Hay por lo menos 200 españoles distribuidos en distintas zonas del campo. Por cierto, me dicen que te comentaba que en Teledeporte, que en España lo está dando
la 2
sí, de sí. Televisión Española. Y que, cuidado, Portugal, gol. Gol de Portugal, acaba de recortar distancia, recuperándonos también en primera línea. Afonso Jesús, el jugador de Benfica, aquí prácticamente en Portugal, la mitad del Sporting de Portugal y la mitad de Benfica, y acaban de bajarnos un poco el suflé. Marca Portugal, 5 de la primera parte, España 2, Portugal 1.
Ay, qué gol más tonto. He visto a todos los amigos de Florentino en el palco. Estaba Luzán y ¿cómo se llama el de la UEFA? Que no me acuerdo. Presidente de la UEFA. Zeferin, eso. Estaban ahí.
Zeferin, Figo, creo que está también.
Es de Eslovenia. Zeferin es precisamente de allí. Oye, pues está el pabellón lleno. Esto va a ser muy largo, muy sufrido, con 1-2. Va a ser más o menos como lo de acertar la pregunta
me lo has
de...
quitado. Te iba a decir, mira, como largo y sufrido está siendo lo de Pedrito un fin de semana más. A ver.
No.
¿Qué estamos buscando? Según tus datos.
Sí, ¿qué entrenador ha formado la alineación más alta en la historia de Primera División? 1,87.
Bueno, vamos allá. Llamada 16. Miguel desde Madrid. Oh. Hola, Miguel.
Hola. Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Hola. Pues aquí, con Pedrito, hijo, ¿para qué te voy a contar más?
Bueno, venga, vamos.
Dame tú una alegría.
Oye, de Madrid, pero Manchego de Alcázar de San Juan, como el compañero que llamó antes.
Ah, sí, muy bien dicho. Venga, a ver si ahora aciertas y ya te coronas.
Nos lo llevamos. Yo venga. Creo que es Joaquín Caparrós.
¿Y por qué crees que es
Joaquín Caparrós? Oye, ¿qué va a ser?
¡Ay, no me emociones, eh!
¿Por qué crees que es Joaquín Caparrós? Porque me gustan las reflexiones.
Me gustan los tíos grandes. Ya lo hacía en el Sevilla y en el Bilbao en aquellos años tenía una buena altura en la plantilla.
Pues está muy bien dicho.
Sí, señor.
Es Joaquín Caparrós.
¡Toma!
Joaquín Caparrós. Está muy bien. Está muy bien explicado. Le gustan los tíos grandes, correcto. No. Y fajadores, ¿verdad?
Y además, lo que no sabéis, o no sé si sabéis, que Joaquín Caparrós entrenó al Gimnástico de Alcázar.
Sí, correcto. Años. Sí. Uno de los equipos que entrenó en Castilla-La Mancha fue el Alcázar. Gimnástico de Alcázar.
Bueno.
Entonces, tenía que ser mío el jamón, no podía faltar.
Entonces, ¿dónde mandamos el jamón, Miguel? A ver, ¿a Madrid o a...?
No, mándalo a Madrid, que ahora estoy aquí.
Sí, que la caza se lo comen.
Vale, pues enhorabuena a Miguel, que se ha llevado el jamón Navidul. Se han quedado a puntito Julián de Toledo, Luis de Albacete, Abelardo de Jaén y Carlos de Mallorca.
Dando un segundo que hay gol en Zaragoza.
Y gol de Leibar para empatar en el modular en Zaragoza. Cuando mejor estaba el Real Zaragoza, que ha podido marcar el segundo hace unos instantes con un remate de Marcos Cuenca al palo. Sin embargo, ahora una jugada por banda derecha, un centro desde la banda derecha de Cubero, y lo ha metido en su propia portería. ¿Quién? El Yamik, el marroquí que había puesto.
Le tiene ganas a esa portería.
Sí, le tiene ganas a esa portería, sí. El hombre que había adelantado al Real Zaragoza con un espectacular testarazo, ahora en el intento de despeje, con el pie derecho ha metido el balón en su propia portería. Empata el Eibar, gol de fortuna del conjunto del Eibar. Recordar que ha habido un par de cambios, uno en el descanso, entró en el Eibar Hugo García por Olaechea, pero atención, el cambio que ha tenido que hacer en el Real Zaragoza, porque se ha retirado el serbio Nikola Šumić, ha sido un choque rodilla con rodilla con Aduares y se ha llevado la peor parte Šumić, y ojo porque se ha tenido que retirar ayudado por las asistencias, y es preocupante los gestos de dolor y la imagen de Šumić abandonando el terreno de juego con ese problema en la rodilla.
Vale. Celebramos el empate, el Yamik.
El Yamik no quería, pero cada uno cuenta, porque el futuro es mejor si jugamos todos, porque este futuro tiene futuro con los goles de...
¿Y con qué alineación batió el récord de altura Joaquín Caparrós?
Pues mira, te digo.
¿Con qué equipo?
Con el Athletic Bilbao, jugando contra el Sevilla en la temporada 2009-2010.
Contra el Sevilla.
Gorka Iraizoz, Iraola, San José, Amorebieta, Castillo, Xavi Castillo.
Ay, de Xavi Castillo no me acuerdo yo, era grandote.
Lateral izquierdo, que jugó a la Real Sociedad y luego lo fichó el Atleti. Gurpegi, Javi Martínez y Turraspe, centrocampistas.
Gurpegi, Javi Martínez y Turraspe.
Y luego en punta, De Marcos, Llorente, Fernando Llorente y Gabilondo. La izquierda que jugó
De Marcos y el lateral derecho, ¿quién había?
Iraola, 1,82 los dos.
¿1,82? Iraola, yo no pensaba que era tan alto. Vale, ¿y la media total cuál era?
1,87.
O sea, esos son los más altos que han jugado nunca.
Juntitos, sí.
Vale, si tú lo dices. ¿Qué pasa en Eslovenia?
Vaya golazo que nos acaba de clavar Portugal de estrategia a balón parado. El giro, el reverso de Rubén Gois, maravilloso, la mete por toda la escuadra con la zurda yéndose de la marca de David Noboa. Volvemos a empezar, reseteamos el partido y vamos ganando 0-2. Lo acaban de empatar los portugueses, así que nos toca remar otra vez 7 de la primera parte. Portugal 2, España 2.
Muy largo y muy sufrido va a ser esto. Nos vamos al Leroy Merlin.
Venga, vámonos hasta el Leroy Merlin, que allí siempre disfrutamos, y además te recordamos que haces historia con cualquier proyecto que te propongas. Vamos a ponerte un ejemplo: las pirámides de Egipto, una pasada impresionante, es una maravilla del mundo. pero podrían haber abierto un par de ventanas para ventilar ahí dentro o haber puesto unos tolditos para dar un poco de sombra con la que cae siempre en Egipto. Y es que cualquier reforma puede ser siempre más pro en Leroy Merlin. Y para que la tuya también lo sea, en Leroy Merlin te recordamos que puedes hacer tu compra como y cuando quieras. En la app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Qué pasa, pro?
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
En un ratito estaremos ya por San Sebastián, en una hora y cuarto se juega el Real Sociedad Elche. No habrá partido a esa hora de segunda, recuerdo, tanto el Cádiz-Almería como el Sevilla-Girona, de segunda y de primera respectivamente, se han aplazado hasta mañana, domingo, ambos a las 4:15. Manu Sánchez, agencia EFE en Londres. Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco?
¿Tienes noticias de Mikel Merino?
Sí, le van a operar el lunes. Sabemos que el futbolista ha sufrido hace un par de semanas una fractura por estrés en el pie y va a ser operado este lunes. Se espera que esté 4 meses de baja, que llegue a final de temporada, que pueda empezar a entrenar a final de temporada, y la esperanza la tiene puesta pues en poder ayudar quizá esas últimas semanas al Arsenal o llegar al Mundial, que es obviamente uno de los grandes objetivos de Mikel Merino esta temporada. Ha sido, bueno, pues hoy ha tenido que ver el partido desde la grada y Martín Zubimendi le ha dedicado el 1-0, un auténtico golazo del vasco. Lo ha celebrado como lo hace habitualmente Mikel Merino, rodeando el córner, y ha señalado en la grada. Así que, bueno, pues eso contamos, que el lunes va a pasar por el quirófano Mikel Merino y en principio va a estar 4 meses de baja.
Pero ¿se sabe qué fractura es o qué rotura es? Porque el otro día Arteta dijo que era una cosa muy rara para ser un problema, una lesión de pie.
Sí, no suele entrar mucho Mikel Arteta, la verdad, a la hora de comentar lesiones, y por eso sorprendió un poco que dijera que era una lesión rara, desmarcándose de, bueno, pues de las lesiones habituales que suelen afectar a los futbolistas en el pie. No,
no dijo lo que era, ¿no? No dijo si era el quinto metatarsiano este que a veces se rompe, no dijo nada.
No entro en detalles sobre qué es exactamente y no lo sabemos. La verdad que el Arsenal, bueno, pues tampoco está guardando bastante hermetismo respecto a esto, y no sabemos exactamente qué es lo que tiene. Simplemente Arteta dijo que era una lesión bastante bastante rara y bueno, pues que van a estar 4 meses sin él, que es un futbolista obviamente muy importante porque aportó muchos goles la temporada pasada cuando tuvo que jugar de delantero, y también ha aportado muchos goles esta temporada, tanto cuando era titular como cuando salía desde el banquillo. Ya sabemos que para Luis de la Fuente también es un futbolista importantísimo. Y el técnico español, pues obviamente querría tener sin ningún lugar a dudas en el Mundial.
¿Has ido ya al fútbol?
Sí, estoy aquí, sigo aquí en el Arsenal, en la zona de prensa del Arsenal.
¿Llovía mucho?
Bastante, bastante. Lo que pasa es que a nosotros no nos da, pero sí, llovía bastante. Llevamos, no sé si 2-3 semanas de prácticamente lluvia todos los días en Londres.
Voy a hacer una pregunta que sea la respuesta. Aunque parezca mentira, también hay inundaciones en Inglaterra. No hoy, no ahora, pero sí las habéis tenido hace no mucho.
Sí, incluso hemos tenido también nieve, temperaturas de bastante frío, pero bueno, sí, aquí, bueno, la verdad es que últimamente, aunque llueve mucho y hace mal tiempo, yo creo que hace no es tan malo, por así decirlo, como hace unos años. No sé si será el cambio climático o qué, pero la verdad que, bueno, por lo menos tenemos un poquito más de calor a veces, pero es verdad que últimamente ha llovido bastante. Pero eso sí, tenemos una señal para el optimismo, y que es que desde hoy hasta octubre va a atardecer ya siempre más tarde de las 5 de la tarde en Inglaterra. Así que, bueno, tenemos ese pequeño optimismo al que aferrarnos.
De hoy a octubre, el sol no se pone antes de las 5.
Eso es, por primera vez.
Vale. A celebrarlo. Vaya a tener Támesis, como Gaspar. Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Contestador automático de tiempo de juego.
Buenas tardes, Paco. Mi solidaridad con el amigo y compañero Luis Millán. Pues escúchame, Paco, que se deja de rollos, tío. Que el cuerpo es muy sabio. Y el cuerpo hay que dejarlo funcionar a su forma. Yo también me quitaron la vesícula por 2 piedras que tenía grandísimas. Y ahora mismo me acabo de comer un serranito. Y a mí me sienta todo de maravilla. Venga, un abrazo para todos y que tengáis un buen día.
Sí, señor. De Navidul. Sí,
señor. Un serranito, ¿qué es un serranito?
Un bocatita.
Un bocadito.
Sí.
Lomo, pimiento, tomate, mayonesa. Eso está cantando por aquí.
Digo, Víctor, suele llevar lomo.
Lomo, pimiento, tomate y mayonesa. Serranito se llama.
Hay que estar bien, ¿eh?
Qué hambre me está dando.
Hay que estar bien.
No sé si comerme un serranito o cambiarme de coche. ¿Qué harías tú, Eri?
Bueno, la pregunta se contesta sola. Cambiar de coche.
Ah, vale.
Cambiar de coche porque es más fácil que hacerte el serranito, porque te daría pereza hacértelo. Pero cambiar de coche no te puede dar pereza.
Yo, conforme cocino yo, tardo menos en hacerme un Rebel que en hacerme un serranito.
Y luego echa cuentas, ¿eh? Como Oli con sus cosas del aplazamiento del partido. Vete sumando. Si compras coche, mantenimiento.
Ajá.
Pasta. Reparaciones, que alguna cae.
Pasta.
Seguro a todo riesgo.
Ajá.
Porque tiene en reveles a todo riesgo. Tráfico.
¿Sí?
Impuesto de circulación del ayuntamiento correspondiente.
Vaya.
Y tu tiempo. ¿Cuánto Hola. Vale tu tiempo? De dar vueltas por ahí buscando
Una
coche.
Buena pregunta esa.
Claro. Yo te explico cómo funciona, que además siguen en rebajas. Serranito, bien. Pero cambia de coche, por favor, que lo necesitas casi más. En rebajas,
a tu Rebel.
Rebel es el renting 100% online que se hace en la web rebelrenting.com. Rebelrenting.com. Sin moverte. Ahí eliges el coche, ahí lo formalizas todo en 5 minutos y ya solo te queda esperar el tiempo que te pone ahí en la fichita a que te lo lleven a la puerta de casa donde tendrás que bajar para recogerlo, eso sí. Todos los coches, también los de rebajas, un tercio más o menos de los que hay, tienen una cuota asignada que incluye vehículo nuevo a estrenar por ti, eso siempre en Rebel,
¿sí?
Con el seguro, sí. Los impuestos, el mantenimiento, las reparaciones,
o sea, todo.
La ayuda en carretera,
todo.
Por lo que pueda surgir.
Todo.
Más preguntas. No se paga entrada en Rebel. Hay letra pequeña. Esa cuota no se toca.
No toca.
Y las de rebajas tampoco, ¿sí? Que quedará para todos los meses de tu renting. Hasta en 100 euros están rebajados algunos coches. Y la atención será personalizada cuando necesites algo. Ellos se encargan porque le dan valor a tu tiempo. Tienes que hacerlo tú también. Por eso Rebel es el único renting que te renta, porque es el único renting pensado especialmente para particulares como tú. O sea que rechaza invitaciones, ¿eh? Que alguna quisiera ser, pero no pueden ser. Porque Rebel solo hay uno.
Ya quisiera.
En rebajas.
¡Hace un Rebel!
Con V de revolución. Las rebajas está cuenta.
¿Cómo llevamos la final de la Euro de fútbol, Sala Santí?
Se está calentando un poco el ambiente. Sí. Acabamos de superar el Ecuador de la primera mitad. Ahora una carga de Pablo Ramírez sobre el pequeño de los Paso, porque creo que nació unos segundos más tarde que su gemelo, sobre Tomás Paso.
Paso, que se escribe Paco, pero con cedilla, ¿no?
Efectivamente.
Foto finis, hubo,
¿qué? Tomás Paco y digo, anda, hay un Tomás Paco. No,
y con acento pasito. Bueno, pues le ha metido una buena carga. Los jugadores de España no consideraban que hubiera falta. Cuidado a la acción parada por parte de los portugueses. Quiere salir España a la contra, dirigiendo las operaciones. El jienense Antonio Pérez le frena bien Portugal. No me gusta exactamente ahora cómo está el partido, porque España, lógicamente, ha acusado un poquito el empate a dos después de verse, felizmente, con el 0-2 por delante. Estos tipos ya nos levantaron un 0-2 para terminar ganándonos por 3-2. Todavía queda muchísimo, Paco. 9:40 para el descanso. Portugal 2, España 2.
Pero es que no hemos vuelto a tirar. Bueno, ahora sí hemos llegado. Llega Petón, que estaba recordando Evia, hablando de fútbol sala, que intentó colocar a una estrella del fútbol sala de nuestro país, fútbol sala mundial, habría que decir, en el Atlético de Madrid de fútbol grande. De fútbol, 11.
Lo he visto en un conexión vintage.
Sobre Paulo Roberto.
Y un fragmentito por Twitter, sí.
Paulo Roberto, que era como el Ricardinho de hace 20 años.
Paulo era jugador del Pozo Murcia, era un espectáculo, era el mejor jugador español.
Hola, bueno, Petonín.
Buenas tardes, buenas noches.
Hace 20 años sería, 25, 30.
No, pero, 1200.
Pero entró por Torrejón.
No, fue 1200, la temporada 1994-95. Sí. Que Paulo, o sea, ya tenía 27 años y era estrella total.
El Ricardinho de la época.
No, Ricardinho, discúlpame, grandísimo jugador. No ha habido nadie en el fútbol sala que pudiera jugar como ese monstruo. Que todo lo que hubiera sido con los pies, la petanca con los pies.
El mejor de la historia del fútbol
sala. Sin duda.
Para Santi también.
Uno de los mejores pivots de la historia del fútbol sala, sí. Entre los dos o tres mejores pivots de la historia del fútbol.
Pero mejor que Ricardinho.
Es que Ricardinho era ala, eran jugadores distintos. Pero bueno, de ese nivel, sí, de ese nivel.
Pablo podía jugar de lo que quisiera, claro. Obviamente, él, cuando las cosas iban muy complicadas y se quería poner de cierre para empezar a jugar desde allí, sorprender y añadir un futbolista, el equipo ganaba.
Pero cuenta, ¿lo llevaste al Atlético de Madrid?
La historia no tuvo un final verdaderamente feliz como el que sí pudo disfrutar Ben Yedder, jugador de...
Sí,
pues, que acabaron internacional de fútbol sala con Francia e internacional de fútbol grande con Francia. Richard Ríos, el mediocentro del Benfica, ya lo sabemos, lo firma Flamengo como jugador de fútbol sala después de jugar un sub-18 con Colombia. Sí, sí. Es decir, ¿se ha dado alguna vez en futbolistas que tienen la condición física necesaria.
Marcelo no empezó también con el fútbol sala, pero no sé si a nivel profesional, no creo.
No, pero muchos han empezado jugando a fútbol sala. Otra cosa es que han sido profesionales de fútbol sala. En España, por aquel tiempo, tuvimos un ejemplo.
Estabas hablando 94-95.
El doblete, ¿no? De...
Había un, hay un ejemplo, un futbolista que jugó... Bueno. No, el doblete es el año siguiente y tiene que ver con lo que pasa. Hay un futbolista que juega en Interview, que un día llega a Interview y dice, quiero jugar al fútbol grande. Tenía su pedradilla y era, para mí, como un hermanillo pequeño. Se llamaba Francisco, Francisco Ramón Solórzano, Pachi, jugador del Castilla... Ajá. Porque fue a entrenar con el Castilla y a los tres minutos le dijeron, pase usted para acá. Y luego al Valladolid de Primera División. Y cuando llevaba dos años como titular del Real Valladolid, dijo, me vuelvo al fútbol sala. Y volvió al fútbol sala. Pachi se nos fue, nos adelantó jovencísimo, cuando estaba en un proyecto en el que yo participaba, de algún modo, de escuelas de fútbol. Uno de los tipos más generosos, más majos que yo he conocido. Su teléfono... sigue en mi móvil y de cuando en cuando espero que llame, pero no llama, lo andarra.
Entonces, inspirado en ese amigo...
Claro, como ese fenómeno ya se había dado, un día hablando con Josito Burgos y otro extraordinario del fútbol español, fútbol sala, Hilario Reyero, los dos amigos de Pablo Roberto, dicen, joder, Pablo siempre está con la historia de que él querría jugar a fútbol grande, es del Atleti. Digo, bueno, pero ese puede jugar a lo que quiera. No sabes qué potencia, qué arranque, qué velocidad, qué despliegue. Y hablo con uno de mis mejores amigos también en el fútbol y en la vida, Miguel Ángel Ruiz, el director deportivo del Atlético que hizo el doblete, capitán histórico del Atlético de Madrid. Y le digo, mira, pasa esto. Dice, mira, macho, estas cositas que algunos dirán son un invento, otros una alucinación... una petonada... Una lo vamos a comprobar.
¿Y o lo llevasteis? ¿O se lo llevaron?
No.
¿Era Antic el entrenador?
No era Antic todavía, era el año anterior. El Atlético está a punto de bajar, se salvan. Me parece que es un empate a dos con el Sevilla en la última jornada.
¿Quién era el entrenador antes de Radomir?
El del Sevilla era Luis Aragonés, pero...
Ahí estaba Basile...
Basile, D'Alessandro estuvo también por ahí. Bien, el hecho es que... claro, conocían el fulgor de Pablo Roberto, dice... que venga a entrenar, claro que sí.
¿Pretemporada o ya temporada?
No, era todo estaba preparado para que hiciera la pretemporada con el equipo. Un poquito adentrada, yo creo que quizá fuera para el plazo de este que acabamos de pasar, el de Navidad. El hecho es que el Atleti empieza a ir mal. Mal no, espantoso. Y vamos a posponerlo. Vamos a posponerlo con todo el papeleo hecho... la documentación entregada, revisada, validada, presentada en la Federación Española, estudiada la posibilidad de cambiar la ficha de la Federación de Fútbol Sala a la Federación Grande. Y en el último instante, el mismo Paulo, cuando vio que se estaba demorando todo... Dijo, es que
o sea, no llegó a entrenar un solo día.
No llegó a entrenar.
Ah, vale. No llegó a entrenar. No había entendido mal la historia. Pensaba que había hecho parte de la pretemporada. Incluso,
no llegó a entrenar. Si Pablo Roberto... está 10 minutos, ya no sale. Si Pablo Roberto entra en ese campo y planta sus botas allí, es que tenías que haberlo visto jugar al fútbol. Es que Pablo era imaginación, velocidad, era valiente, era ganador y tenía eso que tienen solo los superdotadísimos, las estrellas de cada deporte, que es la fortaleza mental. O sea, tú ves a Rafa Nadal, ves a Fernando Alonso, ves a Pau Gasol o a Indurain y tienen... una distinta fortaleza mental. Claro, Pablo Roberto la tenía.
Vale. Pues no sabía yo esta historia, me la ha recordado antes Sevilla.
No me extraña que no os acordarais de los entrenadores del Atlético de Madrid en esa temporada, porque estaba mirando...
Briones estuvo...
Y en el 94, cinco entrenadores.
Sí.
¿Qué fueron?
Emilio Cruz, José Luis Romero, Ovejero, D'Alessandro y Maturana.
De Romero ni me acordaba.
94-95, Maturana, D'Alessandro, Basile y Aguiar al final.
Claro, sí.
Seguramente a mitad de temporada estaba D'Alessandro.
Bueno, gracias Petonín, que Petonín se viene a comentar con Miner y con Roberto López Valdés el partido que arranca dentro de una hora, a las 9 en punto, porque son las 8, las 7 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
La ronda informativa de tiempo de juego, la del sueldazo del fin de semana de San Valentín de la 11, con el que podrías ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
A esta hora la noticia está en Eslovenia, la final del europeo de fútbol sala España-Portugal. Santi Duque.
Está empezando a subir la temperatura, se están empezando a sacudir de lo lindo. Restan 8 minutos para llegar al descanso. Portugal 2, España 2.
En fútbol, primera división, aplazados hoy dos partidos. El Rayo Vallecano Real Oviedo por el desastre de Vallecas. Es que se les ha ocurrido cambiar el césped entre semana y ya no da tiempo a que cuaje. Y el Sevilla-Girona, porque el mal tiempo podría afectar a los desplazamientos por carretera de varios seguidores, de muchos seguidores, que querrían ir hasta el Sánchez-Pizjuán. El Sevilla-Girona se va a jugar mañana a las 4 y cuarto de la tarde, coincidiendo con el Athletic de Levante. Si se ha jugado el Barça 3, Mallorca 0, Barça líder, y se va a jugar en una hora en Anoeta, enseguida estamos allí, el Real Sociedad-Elche. En segunda división, también ha aplazado dos partidos. Desde ayer se sabía el Ceuta-Córdoba, hoy... Esto de dejarlo para el último día, me tiene, me parece lamentabilísimo. Aparte de muy injusto para las aficiones que han viajado desde fuera de esa ciudad. Se ha aplazado el Cádiz-Almería. Se iba a jugar a las 9 de la noche, se va a jugar también mañana a las 4 y cuarto también, coincidiendo con el Deportivo de La Coruña-Albacete. En segunda sí se ha jugado hoy, Andorra 1, Real Sociedad B 2 y Las Palmas 0, Burgos 0. Y está en juego el partido en Zaragoza, Jesús.
Pues llegamos ya al minuto 29 de juego de la segunda parte y sigue ese resultado de Real Zaragoza 1, el gol del Yamik, Eibar otro, también del Yamik. Por cierto, que el central marroquí también ha estado a punto de marcar el que hubiera sido el 2-1 para el Real Zaragoza, pero su fenomenal remate de cabeza salió rozando el palo. De momento empate a 1 ante 13.018 espectadores.
Están todo el Yamik. En fútbol internacional, en Italia ha terminado el Nápoles.
Sí, ha terminado el partido y ha acabado ganando el Nápoles en el minuto 94 con un gol de Højlund de penalti, no sé si triqui-triqui o trucu-trucu, pero que le sirve al equipo de Conte para llevarse la victoria de Génova. Genoa 2, Nápoles 3. Mira, esto le viene bien porque se queda tercero, pero eso sí, a un solo puntito del Milan.
Bueno, jugar el Milan y el Inter, que es el muy líder. En Inglaterra, el Newcastle está terminando.
Está terminando, sí, y está perdiendo. Le ha remontado el Brentford con dos goles al final de la primera mitad. Estamos en el 71, todavía quedan 20. Newcastle 1, Brentford 2.
Primera federación.
Entrando en el último cuarto de hora de partido, está en el grupo primero el Unionistas de Salamanca 1, Ourense 0. Y en el minuto 72, en el grupo segundo, Atlético Madrileño 0, Alcorcón 0.
Baloncesto, tres partidos, uno terminando. El San Pablo Burgos, la Laguna Tenerife, Silvia.
A puntito de terminar, está en el tiempo muerto. Quedan 21 segundos de este último cuarto. Va ganando el local San Pablo Burgos 92, la Laguna Tenerife 85.
7 arriba y quedan 20 segundos. En Málaga, desde hace una hora, el Unicaja Andorra, Javier Bautista.
En Málaga estamos en el arranque del tercer cuarto. Gana de 1 Moraván Andorra, Unicaja 41, Moraván Andorra 42. A 9.20 para el final del tercer cuarto.
En Lugo ha habido puntualidad para el Breogán UCAM Murcia Letichas.
Estamos aquí, Paco, en los primeros instantes en el Pazo 2 Deportes de Lugo. Se miden dos equipos que llegan en buena dinámica a 9.25 para que termine el primer cuarto. Breogán 2, Murcia 0.
Y en una hora tenemos en Zaragoza el Zaragoza-Bilbao Basket. Hasta aquí la ronda.
La ronda informativa de tiempo de juego con el sueldazo del fin de semana de San Valentín de la 11, que San Valentín está a la vuelta de la esquina. El sábado 14. Tú sabes que con el sueldazo del fin de semana de San Valentín puedes ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años. Que además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo. Y así compartes unas estupendas experiencias. El sábado 14, día de San Valentín, día del amor. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Antes de ir a San Sebastián, mensaje, ¿sería?
Pues mira, no sé si tendremos la mejor liga, pero la más emocionante seguro. Mira, ahora la emoción está en si se juegan o no los partidos, igualito que la Premier. A otro oyente le hemos asustado. Madre mía, soy del Girona, me he pegado una siesta tranquilito en el sofá y al despertar escucho a Paco que dice al fútbol y mete la promo de partido presentando con normalidad el Sevilla-Girona. Me habéis acongojado pensando que lo habían reactivado. un mensaje un poco más largo que nos manda desde Salvador de Bahía, un vallecano, a propósito de las 5 mejores experiencias según la IA que nos contaba David. Dice, he hecho un voluntariado en Brasil y aquí me quedé. No es que sea mejor o peor que hacerlo en España, pero te da una visión de la vida más allá de lo bien que vivimos en nuestro país. He viajado en coche sin rumbo con colegas y fue genial. Soy padre de una niña brasileña maravillosa. He caminado solo por el campo y me ha encantado. No está tan desencaminada la IA, solo falta para ser súper feliz la Conference del Rayo, dice este oyente desde allí. ¿Cómo que es aburrido un viaje con tus amigos en coche? Imagínatelo, por toda España, en un Peugeot, es una aventura inmemorial. Más suave de todos los que han llegado en este sentido. Decidle a Elena Condis que me ofrezco acompañarla para que no vaya sola, que monte una quedada de chicas para la Super Bowl, dice una oyente de Tiempo de Juego desde Barcelona, y un oyente masculino dice que se ofrece para velar por el honor de Lady Condis, mañana en cualquier sitio, como La Triste en Flandes. Desde que Paquito y Poli hablaron de la serie El Robo, nos dice otro oyente hoy a mediodía, la he buscado y me he puesto a verla. Llevo 3 capítulos y en este momento me he dado cuenta de que no es la que habíais recomendado.
Si solo hay una.
No, hay una en Netflix que se llama El Robo del Siglo y es
El Robo en Amazon.
Llevamos con vosotros desde la 1, salimos a las 10 de la mañana de Málaga, estamos entrando en Gijón, mucha lluvia todo el camino, Málaga, nieve. Gijón. Ahora en Asturias ya cuando hemos llegado, ni gota de agua, el mundo al revés. Y el último mensaje es el resumen de muchos que han llegado. Por favor, el serranito original, dice este oyente, no lleva tomate. Lomo, jamón y pimiento con mayonesa o alioli. El mejor bocata de la historia.
Pero jamón serrano.
Sí.
Por eso se llama serranito. Correcto. Creo que no lo habíamos dicho
antes. Acababa diciendo, tiene delito Paquito por no saber lo que es un serranito.
Es que yo creo que en cada sitio lo hacen de una manera, ¿eh?
No, yo no me sabía el nombre. Sí, pero sí, jamón y lomo en el mismo bocata. Sí. Yo creo que no lo he probado.
Con pimiento, sí. Y mayonesa.
Y una vaca rellena de pajaritos fritos.
Nos vamos a la 90. Real Sociedad Elche. La Real Sociedad está en horas altas, con Matarazzo. Está novena con 28 puntos y el Elche está con 24, decimotercero. 24 es en realidad solo 2 puntos por encima del descenso. Así que cuidadín. Con los comentarios de Petón, de López Oparte y de David Miner, Grupo Risa. Ya está allí, como siempre, Marco Antonio Sande. Y hoy también su socio, su padrino, Germán Dovarro. La Germán, muy buenas.
Hola. Bueno, pues vamos a cerrar esta jornada de sábado inolvidable.
Hola.
Esta Liga de Tebas, esta Liga de las Estrellas, esta que es la mejor liga del mundo. Con este, bueno, lo primero, Marco Antonio Sande, ¿se juega o no se juega Real Sociedad Elche?
Podemos confirmar aquellos tiempos memorables, totalmente confirmado, se va a jugar el partido.
Mira, acabo de escribir con Quique la Fuente.
Bueno, pues a sabiendas de que va a haber partido, la invicta Real del Reino Matarazzo, flamante semifinalista de Copa, recibe a un Elche que todavía no ha ganado en este 2026 y que no sabe lo que es ganar fuera de casa. Bryce, Barrene, Cubo y Zaharian son baja en los locales. Josan, Rafa Mir, Héctor Ford y Sangaré en los visitantes. Vamos a por los 11, que va a haber partido. Marco Antonio Sande. Dale de nuevo.
Hola, que no he saludado a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE, a Paco, a Germán, a Pepe que está ahí arriba, a Erifrade, a toda la tropa y a toda la parroquia. Remiro bajo palos en la Real Sociedad con, atención, primera novedad, titular, lateral derecho, La Máquina, Odriozola. En banda izquierda, Sergio Gómez. Centrales, no juega el chaval. Sale Zubeldia y Chaleta Char. En el centro del campo, Gorrocha y Carlos Soler. En la derecha, Guedes. En la izquierda, Pablo Marín. Engancha Susic. Arriba, Mikel Oyarzábal. En el Elche, bajo palos, Iñaki Peña. Tres centrales, Affengruber, Víctor Chus y Petrot. Los carriles en la derecha para John C, en la izquierda para Germán Valera. Los tres mediapuntas, Diangana, Martín Neto y Febas. Y los dos de arriba, Álvaro y Andrés Silva.
Bueno, después del pedazo de programa que te estás cascando, Paquito, este tiempo sin tiempo de juego, sin fútbol y sin partidos, vamos a cerrar la jornada del sábado. Sé que se te saltan las lágrimas, porque va a haber partido, porque se va a jugar, porque hay un Real Sociedad Elche que va a pitar Guzmán Mansilla con Gonzalo Francés en el VAR. ¿Cuánta gente va a venir, Marco?
32.537.
Pues esos lo van a presenciar en directo. El resto lo van a escuchar en la radio, aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Este de Sarabia vuelve loco a cualquiera. Hoy pone a John Chetauya, el otro día es diestro cerrado, ¿eh? De central zurdo contra el Barça, que el hombre sufrió como un perrillo. Hoy lo pone de carrilero derecho, para que suba. A veces no lo entiendo nada, pero oye, ha subido al equipo a primera división y lo tiene en el centro de la tabla desde que arrancó la temporada, así que sus rarezas le salen bien. ¿Cómo estáis de lluvia y de temperatura? ¿Hace mucha rasca?
No, hoy un día estupendo. Fresquito, pero fresquito sin más, ¿eh? Tampoco con frío. Ha hecho un día azul durante la mañana y hasta el mediodía. Por la tarde se ha nublado un poquito, pero no ha llovido.
¿Y el viaje por la cornisa cantábrica te ha tocado mucha lluvia o no?
Perfecto, Germán. Nada. Es que no me ha llovido en ningún momento, ni en Asturias, ni en Cantabria, ni en Euskadi. La verdad es que nada. Es que ahora mismo está el mapa invertido. ¿Sí? Las precipitaciones están del centro para abajo. Y en Galicia pasa lo mismo. Llueve bastante más en las Rías Baixas que en las Rías Altas. O sea que todo lo que ha sido la zona norte, el Cantábrico, el corredor del Cantábrico, sin problema y sin lluvia.
Ha sido noticia estos días en La Concha que ha venido una foca bebé. Y ha estado, sí, la gente, o sea, todos los turistas pasaban, podéis verlo, está en redes y tal, y se ha quedado a gusto la foca y está la foca en la playa de La Concha.
Eso, perdona que me meto en un jaleo. ¿Qué significa? ¿Que está el agua más fría estos días o que se ha despistado la foca de alguna corriente marina?
Uf, ni idea. Ahí no quiero quedar
yo la verdad es que veo muchas focas en verano por todas las playas, así que no sé realmente si es porque el agua está fría, si es porque el agua está tibia, pero vamos, llama la atención que hay una foquita bebé ahí en La Concha.
En las playas hay de todo, focas también.
Bueno, pues parece que no llueve en el norte, pero yo cada vez que miro a mi pueblo da lluvia toda la semana, todos los días.
Ah, no, es que a partir de mañana vuelve otra vez a llover en la zona norte, pero lo que es ahora mismo no.
Ah, mañana es la Marta esta.
Entra Marta, sí.
Se va Leonardo y entra Marta y estamos encadenando una
tele. El rollo era que empezaban por la letra, o sea, Leonardo, L, M,
¿no? Claro. Eso,
todo cuadra.
Pues nada.
Todo encaja, Marquito.
Todo encaja.
Y encima esta semana, la marmota dijo que 6 semanas más de invierno.
Maravilloso.
¿Cómo decir la marmota? ¿La que está cayendo?
Pansatoni. Que, por cierto, es una estafa. Yo pensaba que es que salía la marmota y si el sol hacía que generara sombra su cuerpo, pues que era 6 semanas. No.
¿La espabilan o qué?
No, es un pavo que saca la marmota ahí de dentro, la pobre está dormida.
Sí, además la saca de una forma.
Hace que habla con ella y entonces dice, la marmota dice que habrá 6 semanas.
Que ha visto sus sombras, sí.
O sea,
En la película Atrapado en el Tiempo se ve cómo la sacan y la cogen por
la estuve viendo el otro día. Es que el día de la marmota fue el lunes pasado. Y yo vuelvo a felicitar de verdad, de corazón, al que tuviera la idea. En un canal que se llama TCM, que suele haber música, cine más bien clásico, en Movistar, o el 25, el 30, no me acuerdo qué número es. Todo el día se repitió la película El Día de la Marmota, que no se llama así, se llama Atrapado en el Tiempo. Sí. Todo el día, una detrás de otra. Me pareció genial. Igual no le dio ni un solo espectador, más que este tonto que yo la ponía de vez en cuando, pues me pareció tan buena idea. Pero vamos, que enhorabuena a los de TCM. Pues ya está, que 6 semanitas más de invierno. Hala, aguantaros todos. Hay final de baloncesto en Burgos. Silvia.
Sí, 9 minutos después de los 21 segundos que quedaban, final en el Coliseum de Burgos, cuarta victoria de la temporada para los locales. San Pablo Burgos 96, Laguna Tenerife 88.
9-6, 8-8, 8 arriba para el equipo castellano. Gracias, Silvia.
A ti.
Nos vamos con Panter.
Viene la semana como viene. Pero bueno, tú como estás perfectamente pertrechado, tus pies, con tus 1, 2, 3 y Panther,
claro,
estás contento de haber tomado esa decisión ese día. Y gritemos con orgullo que el calzado de seguridad Líder es un calzado 100% español. Y es para todas las profesiones. Ya que tranquilo se te nota, con tus Panther Silex Plus S3S, las botas de la solidez y la estabilidad que todo lo aguanta. Y a ti, que te estoy viendo con tus Panther Fragua Plus S3 en el salón, que no te separas de ellas, las de la resistencia increíble, que duran, ¡buf! Que duran. ¡Wow! Y qué chulas, ¿eh? Esas Panther Argos S1P que no te quitas, porque parecen unas zapatillas chulas, pero son mucho más. Ergonomía, flexibilidad y máxima protección para los que estáis siempre moviéndoos de aquí para allá. Para allá. Argos, Silex, Fragua, son de Panther. Son solo 3 muestras del inmenso catálogo de decenas y decenas de líneas de Panther para cubrir las necesidades de todo el mundo currante, porque a Panther le interesa la salud de todos, y a Vicente del Bosque, el seleccionador, también, que os quiere a todos sanos, que quiere poder juntar al mejor equipo posible, para que nadie, nunca, jamás,
pero cuando digo jamás es jamás.
Jamás.
¿He dicho jamás?
Jamás. Jamás.
Nunca.
Nunca.
Jamás.
Jamás.
Camino es sol.
Nunca.
Soy currante. Soy de Panther.
Panther, ¿eh?
Queda un minutillo para el descanso en la final de la Euro.
Un poquito más, Paco. Ya sé que se te está haciendo larga la primera parte, pero quedan 2.5, que esto en fútbol sala serán entre 6 y 7 minutos. La buena noticia es que Portugal está con 5 faltas, así que si cometen una más antes de terminar estos 2.5, nos iremos al punto de los 10 metros, donde España tiene auténticos francotiradores. Todo lo demás son malas noticias, porque España no termina de encontrarle el ritmo al partido, donde Didac ha tenido que intervenir en varias ocasiones, y veo a España nerviosa. Ya se pidieron los dos tiempos muertos. De momento toca sufrir a 2.15 del descanso. Se mantiene, persiste, continúa el Portugal 2, España 2.
¿Los 10 metros ya no se llama doble penalti?
Hace muchos años que no.
¿Cómo estoy yo, macho?
Estás,
yo estoy...
Paco.
Pero me queda... Pero te quiero igual.
Y se saca con la mano. Ahora, Paco.
¿Y en los 10 metros la estadística de conversión a goles es significativa?
Sí, es una ocasión clarísima, vamos, no es un penalti, pero le faltan 4 metros. Perdón el chiste de fútbol sala. Cuidado que viene España, la selección española, el balón para Pablo Ramírez, aguantando la pelota en 10 metros, jugando España, tocando de un lado para otro la selección española, ahora lo va a intentar por la parte izquierda, vamos a ver en el 1-1 jugando la selección, buscando esa sexta falta de los portugueses. Qué lástima, porque se marchaba bien Cortés dentro del área, el balón retenido, se lo va a quedar Portugal, que intenta salir a la contra. Eric de Mendoza, viene bien Novoa, el futbolista nacido en Benavente, en Zamora, el saque de banda para Portugal.
Como haya un 10 metros y no lo metamos, voy a pensar de el 10 metros lo que pienso del penalti córner en hockey hierba.
Vale, no,
que cada vez que hay penalti córner a favor de España en unos Juegos Olímpicos, nunca entra.
Este entra ya.
Ahora, como haya penalti córner Holanda-España femenino en hockey hierba, gol contra España, siempre los penalti córner estos. Bueno, pues enseguida volvemos, que está a punto de terminar la primera parte, aunque ahora hay tiempo muerto.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza que va. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva Kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Tú también tienes tu dibujito, Andrea.
Sí, y Pedrito.
Chloe, ha hecho un...
¡Qué bonito!
¡Qué prolífica artista!
Mira, lo que me merezco.
¿Qué tal? ¿Un catedrático?
Una hoja llena de nombres. Simeone, Xabi Alonso...
Y tú en el Isco, centro, ahí sentadito, ¿no? Con tu ordenador.
Betis...
Ah, claro, y tú ahí...
Atleti, claro, Pellegrini...
Y tú ahí sentado.
Con lo que tengo en la cabeza.
Claro, es que a ti dibujarte a ti, hijo, no es nada fácil.
Vamos a llegar al 90 en el Estadio Modular de Zaragoza. Real Zaragoza 1, Eibar 1. ¿Quién está buscando el gol? Y sabemos ya el añadido.
Bueno, vamos primero con eso. En este instante llegamos al 90 y a partir de ahora 5 minutos de prolongación. Lo está intentando el Real Zaragoza con más corazón que cabeza, pero también alguna contra del Eibar. En definitiva, empate a 1, Real Zaragoza 1, Eibar 1, ambos del Yamik, uno en cada portería. Bueno, ha sido la misma, pero uno para cada equipo.
Petonín, mañana el Huesca empieza en descenso en el Molinón. Vaya partidito para ir en zona... Bueno, es que en segunda...
Complicado, complicado, pero el equipo ya se activó muy bien el otro día.
Contra el Cádiz.
Sí, contra el Cádiz, lo viste. Repasito, sí. Perdóname.
No, me parece
victoria merecidísima.
Ya le pediré favores a mi amigo.
y vamos a ver qué tal los refuerzos, que han sido numerosos en el mercado.
Bueno, mañana, si no se suspende nada, el domingo de tiempo de juego, que empieza a las 12 del mediodía, como cada domingo tiene. En primera división, a las 2 de la tarde, a la vez Getafe. A las 4 y cuarto, Atlético de Bilbao, Levante. A las 6:30, Atlético Madrid-Real Betis, otra vez, ahora de Liga. Y a las 9 de la noche, el Valencia-Real Madrid. Quedando para el lunes el Villarreal-Español. Por cierto, ¿escuchaste a Griezmann el otro día decir que el campo del césped que está muy mal en el Metropolitano? Para que veas que Rubén no se lo inventaba el hombre.
No, Rubén, que tiene magnífica información, lo que tiene es el mismo criterio pésimo que Griezmann.
Vaya.
Si se mide, quizá, si se compara, es decir, jugar en estos campos, en el campo del Atlético de Madrid... Un campo que está mal se ve a simple vista.
Pero que lo dijo Griezmann.
Sí, que lo sé, que lo dijo Griezmann. A mí me parece que lo fundamental es que, para empezar, miremos en qué época de la temporada estamos y cómo están los campos. Es que me parece que el Metropolitano y la mayor parte de los campos están bien. Quizá porque yo tengo todavía el trauma de los campos horribles en los que jugábamos.
Claro,
es posible. Pero mucho tiene que ver, los jugadores se caen, como el último día cuando decía Rubén eso. Y tuvo que llamar a algún jugador para recordar lo que estábamos diciendo. Joder, que no se pongan botas de goma, multitacos. Si el campo está mojado, lloviznado o llueve, juega con seis tacos como si estuvieras en pola de lena.
Que Griezmann en la siguiente frase también se autocriticó al equipo diciendo ¿por qué hoy hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho
esto? Sí, no, pero es que el otro día le vacilaban a Rubén por decir que estaba mal el césped del Metropolitano y dijo Griezmann, hoy hemos jugado el mejor campo de España, aquí sí que está bien el césped, no como el que tenemos en casa, que
da igual,
perjudica nuestro juego.
Si ellos salen con la intención y el juego, empezando por Griezmann, que estuvo espléndido el otro día, yo creo que lo que vimos el otro día, que es el mejor partido que yo he visto a un equipo esta temporada, el mejor. Cualquier equipo del mundo, no he visto a ninguno que jugara mejor.
Y no te puede los colores ahí.
No, que el otro día el tercero contra el quinto, y mejor significa no el más bonito, que también estaba, sino que en ataque era perfecto y en defensa ni un tiro en contra.
Bueno, al decir los partidos de mañana se me olvidó decir que el Sevilla-Girona es a las 4:15, junto con el Atlético de Levante. En segunda, aplazado el Ceuta-Córdoba, mañana tenemos 2 de la tarde, Real Valladolid-Castellón. A las 4:15 hay 2 partidos, el Depor-Albacete y el aplazado hoy, Cádiz-Almería. A las 6:30 el Sporting-Huesca y a las 9 de la noche el Málaga Cultural y Deportiva Leonesa. Queda para el lunes el primero contra el último, Racing de Santander-Mirandés. Hay, no me lo creo, sí. Roja en Zaragoza.
Hat-trick. Sí, sí, expulsión, ¿adivinas de quién? Del gran protagonista del partido, el Yamik. Pero creo que es injusta, ¿eh? Es una falta que le han hecho a él, le ha agarrado Garrido, ha sido amarilla para Garrido, y en el momento que se quitaba de encima a Garrido, ha soltado un poco la mano, yo creo que le ha rozado el hombro, pero luego Garrido le ha echado un cuento increíble y le ha expulsado el árbitro. Para
¿Era segunda amarilla?
No, roja directa.
Roja directa.
Espera,
de roja
un segundo directa. Nada más. Hay 10 metros a favor de España.
Hay 10 metros a favor de España por un codazo de Eric de Mendoza. De hecho, ha pedido la revisión, ha pedido el soporte de vídeo. España, considerando que podía ser cartulina roja por el codazo de Eric, lo revisaron los árbitros y decidieron que no había para expulsión. Pero cuidado porque viene la selección española, se pone bajo palos Edu Felipe Sousa, el muro de Mirandela, este es el portero del Pozo Murcia. Vamos a ver quién es el lanzador, si Super Mario Ribillos o si Antonio Pérez, el futbolista del Barça, porque la va a tener España. Creo que va a ser Mario Ribillos, que es un auténtico especialista para buscar el gol. Están los dos, el derecho y el zurdo, preparados para el golpeo. Va a ser Antonio Pérez. Viene Edu. ¡Al límite va Antonio! ¡Gol!
¡Uy, uy, uy! Que quería que no entraba.
¡Gol, gol, 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 gol! Gol de España con suspense, con incertidumbre. Antonio Pérez por la derecha. Mete la mano Edu Felipe Sousa, pero no puede el muro detener el lanzamiento del futbolista jienense. Marca España al filo del descanso. El 10 metros, Paco, dedicado para ti. Para adentro, 40 segundos para el descanso. Portugal 2. España 3.
Tocada la pelota por el brazo del portero, es que ha entrado botandito.
Nada,
despacito.
Ya película. Nada, eso no,
bien, ya creo en el 10 metros.
Correcto.
Sigo sin creer en el penalti corner en el hockey hierba, pero en el 10 metros sí voy a creer. ¿Habéis visto la expulsión del Yamik? ¿Os da para roja directa eso?
En absoluto. Pero es lo que quiere el comité.
¿Ha sido de bar o de campo?
De campo. El árbitro lo ha visto y lo ha expulsado.
Y el arriba no le puede llamar para decirle...
Sí, pero es que el comité el otro día, después de la expulsión de Brian Méndez,
dice
que el árbitro hizo bien. Con lo cual... Este chico, que es de segunda división, dice el comité que haga eso y lo expulsa. Una expulsión vergonzosa. Cuando se ha caído el jugador de Leibar al campo, ha dado 10 vueltas sobre sí mismo.
Estuvo
como,
bien.
Como una croqueta.
El artículo de César Muñiz Fernández el otro día en el Marca, diciendo que los árbitros no pueden ser cómplices de los teatreros. Y pues, lo están siendo, y encima avalados con la firma de los que mandan en el CTA.
Correcto.
Está muy bien que si te rozo la carita y tú simulas, sea roja.
En este caso ni la carita, el hombro, ¿eh?
El hombro.
El hombro.
Joder, pues vaya un arbitrito también. A todo esto se ha cumplido ya el tiempo reglamentado,
final.
¿No?
Sí, sí, final. En este preciso instante señala el colegiado balear Luis Bestar Cervera, que se ha cubierto de gloria, no ya por esta jugada, que ya he comentado en directo que me parecía una barbaridad la expulsión. Todo el partido ha sido una vergüenza de arbitraje, el criterio con las tarjetas, ni idea. Y en el VAR, pues Oliver de la Fuente Ramos, que aquí en Zaragoza ya se le conoce tanto en el VAR como en el terreno de juego. Pues termina el partido con ese resultado de Real Zaragoza 1, el gol de El Yamik. Eibar 1, también del Yamik, el mismo jugador que marcó en propia portería, pudo haber marcado también él el segundo del Zaragoza, la pelota salió rozando el poste y luego fue expulsado en tiempo de prolongación. Protagonista absoluto el central marroquí y palo para el Real Zaragoza porque Hoy, evidentemente, ha desaprovechado una gran oportunidad y ahora, de momento, queda a 5 puntos de la permanencia, pero la situación cada vez más complicada.
El Real Zaragoza penúltimo, 23 puntos, a 5 de la salvación. Los que marcan la salvación son el Real Valladolid y la Real Sociedad B. Si ganara el Huesca y ganara el Valladolid, la salvación estaría todavía más cara. Pero bueno, ahora mismo a 5 de la salvación el Zaragoza. Y 5 por encima del descenso, 14º queda el Eibar, con 32 puntos, como el Leganés, pero con peor diferencia de goles. 32 puntos, 5 por encima del descenso. Descanso en la Eurocopa de Fútbol Sala.
Sí, nos marchamos al descanso ganando por 2-3, ni tan mal, porque el partido empezó muy bien, luego se puso regular y cuando peor pintaba tuvo España esa acción de 10 metros de Antonio para mandarla para adentro, así que descanso en Ljubljana, España gana por 3-2 los tantos de Antonio Pérez de Raya y también de Antonio Pérez. Paco.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números uno del deporte.